Continuamos con más información y hemos dado cuenta aquí en este espacio sobre el proceso electoral en el Estado de México. Para seguir abordando este tema, muy relevante naturalmente por sus implicaciones, agradecemos muchísimo que nos tome la comunicación el profesor de la Licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública del Centro Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México en Campus Amecameca. Esta institución que también ha permitido que sea doctor de esta propia universidad, el doctor David Padilla Macayo, quien además pues es autor de un libro que es importante para conocer el proceso electoral en el Estado de México. Doctor, buenas tardes, bienvenido.
Hola, Francis, buenas tardes.
Como autor de este libro, Gobernabilidad, Partidos Políticos y Elecciones en el Estado de México, pues, ¿qué podemos esperar de este reñido proceso electoral 2017?
Pues mira, Francis, tú lo has dicho, es el proceso electoral más reñido en la historia, si no mal me equivoco, solo se le puede asemejar al de 1996, pero este en verdad sí está reñido, y no solo lo digo por las encuestas, sino por el propio comportamiento de los partidos políticos. Hay que recordar que los cuatro principales partidos políticos, PAN, PRI, PRD y Morena, le apostaron a la designación de candidato para no arriesgarse a llegar a la elección con una fractura. En los tres partidos, sin importar su antigüedad, su corriente ideológica o qué tan democráticos son, todos le apostaron por una nominación, ya sea de asamblea, grupo cerrado, y ninguno se sometió a sus propias urnas. Esto significa que los partidos le están apostando todo a la elección de gobernador, por ahí como un laboratorio político para la elección presidencial. Tan importante es también este proceso electoral que es la elección de gobernador más cara de la historia, solo equiparable a la elección de presidente en Colombia. Ahí es aún cuando los tres principales partidos políticos le pidieron a alguien que hiciera un reajuste en el gasto de la campaña y no resultó. Entonces, es una elección cara, es una elección importantísima. Los tres partidos tienen un comportamiento más o menos similar. Ya llegando al terreno de las encuestas están, a las últimas que salieron, marcaban una situación de casi empate técnico, por ahí con las restas y las sumas de los positivos y negativos, resultaba en un empate negativo entre los tres principales. Ahí el candidato del PRD está rezagado, y ni hablar de los otros dos candidatos, y por supuesto los independientes pues están ahí muy, muy rezagados, y aquí resulta extraño la participación de dos candidatos independientes en una elección tan cerrada, tan importante. Habría que ver qué es lo que hacen ya al final de la campaña. Hay que recordar que los dos están de alguna forma ligados al PRI. Bueno, Isidro Pastor, ni se diga, llegó a ser dirigente nacional dirigente estatal del partido por ahí del año 2000. Se fue, regresó y ahora se vuelve a ir. Habría que ver cuál va a ser el papel de Cepeda, ya que se ve rebasado completamente por los tres punteros y particularmente por Morena. Y habría que ver qué es lo que hace el candidato del PT, que también está muy rezagado.
Doctor, pero también en parte de su primera respuesta, vemos cómo los partidos políticos pues están poniéndole al electorado mexiquense opciones políticas que ellos consideran los que pueden representarlo, pero no el grueso de estos 10 millones de mexiquenses que tienen pues que elegir, digamos, entre estos que ya han sido designados por los partidos, pero no hay una representatividad y, por lo tanto, pues de ahí viene que muchos de estos gobiernos emanados de los partidos pues tengan poca capacidad de maniobra ya cuando son gobierno. ¿Qué hay al respecto de estas prácticas de poder representar realmente un electorado tan homogéneo, tan amplio como el del Estado de México, doctor?
Mira, aquí hay una situación, Francis. Como ya te comentaba, los tres partidos no le arriesgaron a una fractura, a una división, a golpes bajos, y se fueron por la designación. Ellos efectivamente consideran que sus abanderados o sus abanderadas representan la mejor opción, dado que son los más populares dentro de sus corrientes ideológicas, dentro de sus partidos. Y le apostaron justamente figuras ya conocidas, figuras ya probadas, cada uno de estos candidatos tiene su propio historial probado. Rápidamente, Alfredo del Mazo trae una trayectoria como legislador, presidente municipal y una familiar. Josefina Vázquez pues, trae una trayectoria como secretaria de Educación Pública, como la primer candidata presidencial del Partido Acción Nacional. Delfina ya está aprobada ya en Texcoco y Cepeda pues, en su trabajo legislativo y también como presidente municipal. Estos tres candidatos saben de lo difícil que es llegar a una gubernatura con baja legitimidad debido a procesos de crisis. Ellos lo saben y le están apostando a eso. Afortunadamente los partidos traen una estructura que les va a permitir salvar este déficit de legitimidad que traen los partidos políticos ante el proceso electoral.
Pero eso no es anteponer los intereses de los partidos antes que todo lo que se tiene que hacer para realmente gobernar el Estado de México, doctor.
Por supuesto que sí. Aquí son intereses de partidos. Ellos le apostaron a los grupos internos. Están anteponiendo sus intereses. Pero desafortunadamente, Francis, estamos en una situación en la que los partidos políticos han dejado esa idea romántica en la que eran partidos que vivían para los ciudadanos o que los ciudadanos que militaban en los partidos se dedicaban al partido. Hoy estamos en una situación en la que los partidos políticos ya poco nos representan, representan sus propios intereses y se han alejado de esa idea romántica. Hoy le están apostando a su propia élite, a su propio círculo interno, a su propia oligarquía, a su propia estructura, a su coalición dominante, como muchos autores les llaman. Al final de cuentas es lo mismo, es una élite. Le están apostando ahí, están dejando de lado la gran representatividad. En el Partido Acción Nacional, por ejemplo, había dos candidatos, no solo era Josefina, había otros. Se llegó a un acuerdo entre las cúpulas para que los demás aspirantes se hicieran a un lado sin mayor escándalo, sin mayor problema, y dejaran sola a Josefina. Ahí hubo un acuerdo cupular, en el PRI también hubo un acuerdo cupular, en el PRD, a pesar de un pequeño litigio que ahí tuvieron, lograron salvar la situación y también se fueron por cúpula. En el caso de Morena es el peor, porque ahí ni siquiera decidió una cúpula, ahí decidió Andrés Manuel López Obrador, y los candidatos no le van a apostar a la legitimidad para ganar. Le están apostando a la propia estructura del partido. Josefina le está apostando a todo el apoyo que el Comité Ejecutivo Nacional le va a dar. Delfina le está apostando a la figura de Andrés Manuel López Obrador. Alfredo del Mazo le está apostando a la figura de su papá y de su abuelo. Y Cepeda le está apostando a que el partido no se desintegre antes de la próxima elección. Efectivamente, los partidos están completamente alejados de nosotros. El Estado de México es un laboratorio que nos va a mostrar dentro de un año, finales de este año, cómo en la nominación de sus candidatos presidenciales le van a apostar a la no fractura y a desoír, a no escuchar a las bases de los partidos políticos y de la sociedad. Eso evidentemente genera una forma de gobierno en la que ellos no están tomando en cuenta a los ciudadanos, y no nos toman en cuenta como partidos, pues ya cuando lleguen al gobierno todavía se van a alejar más.
Pues lamentable el panorama, doctor, pero bueno, también hay que reflexionar mucho en ese sentido a la ciudadanía, porque es parte de lo que no se le dice. Va a estar realmente expuesta la ciudadanía a toda una serie de mensajes, muchos de ellos incluso ni siquiera son pues por parte de los candidatos, como este de Movimiento Regeneración Nacional, en donde habla más Andrés Manuel que la propia Delfina, entre muchos. Yo creo que la ciudadanía debe prepararse para estos días, para realmente ver quién es el que pues podría darle algún resultado, pero sobre todo a estar informado, ¿no, doctor?
Mira, Francis, aquí hay dos situaciones. Me decías de la falta de legitimidad. Una, ya lo vimos. Ellos le apuestan a sus figuras, no a la base del partido. Dos, ellos ahorita le van a apostar más a una estructura del partido que a sus propios discursos políticos. Eso lo vamos a ver reflejado en una baja participación. A pesar de ser una elección tan cerrada y que podría ser la más competitiva en la historia del Estado de México, la participación no va a rebasar más del 55%. Eso nos indica que efectivamente los ciudadanos sí están entendiendo el mensaje de que los partidos políticos se han desvinculado de la ciudadanía. Las estructuras electorales de los partidos le están metiendo toda la carne al asador, pero no van a rebasar el 55% de la participación. Es decir, la mitad de los electores en el Estado de México no van a participar. Están desentendiéndose del proceso, no les está interesando, y eso genera una mayor desvinculación con los partidos políticos. Efectivamente, la ciudadanía debe de evaluar las propuestas, debe de escuchar los mensajes, y que además no solo los debe de escuchar, los debe de reflexionar, porque los tres candidatos nos están diciendo que el problema es la inseguridad, el desempleo y el transporte. Eso ya lo sabemos los ciudadanos, lo hemos sabido desde hace mucho tiempo. Ya lo dijo el actual gobernador en su campaña, también señaló esos tres problemas y no los ha resuelto. Lo dijo el anterior gobernador, el presidente de la República, también señaló esos problemas y no los ha resuelto. No solo nos tienen que decir que entienden la problemática, nos deben de dar pruebas de que sus partidos lo han hecho algo en el Estado de México. Y eso es lo que deben de entender los electores, para salir o no el día de la elección. Algo muy importante, Francis, hay dos tipos de voto abstencionista. Uno es aquel ciudadano que no va y vota porque está fuera del Estado, porque perdió su credencial de elector, porque se la robaron. Ese es un abstencionismo técnico. Pero hay otro en el que el elector, debido a esta situación, decide no votar. Ese es un voto en contra de todos. Ese voto político, ese voto de descontento que no se ve en las urnas, que es el ciudadano que se queda en su casa, es un voto, pero es un voto en contra de todos. Y ese es el que debemos de leer y el que deben de leer los partidos políticos para el proceso federal que se viene.
Pues le agradecemos muchísimo, doctor, la posibilidad de conversar en este espacio. Abiertos los micrófonos y pues estaremos comentando aquí en este espacio lo que este proceso electoral representa para los mexicanos. Le agradecemos muchísimo y muy buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes, Francis.
El doctor David Padilla Macaya, autor del libro Gobernabilidad, Partidos Políticos y Elecciones en el Estado de México, en su momento editado por los académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México, que también han observado con una mirada académica este proceso electoral.